In the 21st century, your home is a symphony of energy. Digital devices, battery backup, EV charging, and you've got the power. With help from Schneider Home, think about automated energy control. Why do your appliances need a connected system? Well, because your energy use is streamlined, managing power and charging off-peak to optimize your savings and use, which is good for the planet and our wallets. It's like double savings from your friends at Schneider Home. Design your system at SchneiderHome.com today. You've got the power.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Y ahora, Sanedrín de Futbolistas. Que ya están por ahí los cuatro. Kikorro Narváez, hola, muy buenas.
¿Qué pasa, Carreño?
¿Qué pasa, hijo? ¿Cómo estamos?
Estaba yo aquí pendiente, me tenía preparado yo como Rafael Corta lo que tenía que decir.
Y... No te muevas, que te lo voy a preguntar.
Tenía preparado yo
te lo voy a preguntar ahora mismo. A ver si te sabes la lección. Álvaro Benito, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Cómo estás? Hola, Rafael Corta.
Buenas noches a todos.
Y Raúl Ruiz, hola, Raúl.
Muy buenas noches.
Ahora os pregunto por la pelota vasca a los dos, a
cállate.
A Rafa Alcorta.
Eso me va a dar tiempo a disfrazarme. Ya le he dicho a Raúl que no me he tenido que tocar un poco la espalda, tengo la tornillería un poco justa.
¿Sí, no?
Pero me voy a vestir de pelotar y voy a salir y voy a pegar un pelotazo por lo menos.
Pero nos muy contasteis bien, esto Rafa. El otro día o no, nos lo contasteis.
Sí,
sí, ¿no? Sí, 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 es que digo,
bueno,
sí,
creo que sí,
sí,
¿no?
Sí, sí, el lunes.
No contamos nada.
Sí, la quiero yo,
sí, no. Nos contasteis, sí, que ibais a jugar, ¿no? Que ibais a tener partido. Sí, yo creo que sí.
Joder, pues yo eso no tengo conciencia de eso.
No, el lunes no fue,
fue otro día.
Pero si otro día no coincido con Rafa, yo nunca. No, es imposible. ¿No? Solo coincido los lunes.
Atento, Raúl.
¿De dónde te lo has sacado, Carreño?
No. Ah, ya sé lo que pasó, que me lo contaste tú, Raúl. Me lo contaste en la intimidad. Me lo contó Raúl en la intimidad,
pero es. Aquí entre nosotros no lo hemos contado.
No. ¿Y cómo ha ido la cosa?
No, jugamos este viernes.
¿Habéis entrenado o no habéis entrenado?
De hierro.
Es una exhibición de Titín III, que es el Messi de la pelota, o sea, que el que conozca la pelota a mano es el Messi de la pelota, organiza para recaudar dinero para el cáncer. Y yo ya he participado una vez y esta será la segunda vez. Y me dijo, oye, joder, un vasco que siempre le gusta la pelota. Y digo, Rafa, coño, Rafa Alcorta, seguro que le gusta. Y entonces nos han pedido la talla de pantalón y de camiseta.
Todo,
para vestirnos de pelotari, pero...
Miquelaos.
Vídeo, como dice Kiko. Vídeo.
Miquelaos.
Al YouTube del larguero.
Por favor.
Miquelaos.
Hay que hacer algo de pelotas.
Que bien video. Te va a quedar el pantalón ajustadito.
A mí, no te pueden imaginar. Y cuando me dijo la talla del polo, M. Que todavía entro.
Ahora, me da la impresión de que te podría ganar la pelota vasca Rafa, Raúl, con las manos atrás. O sea, con las dos manos atrás te ganaría la pelota vasca.
Seguro que
Raúl
me...
corre más que yo.
Claro, pero escucha, nosotros en Logroño jugamos mucho a pelota. Es a pelota a mano, ¿eh? No,
a pelota
no
a mano.
No hasta punta. Vale. A pelota a mano y yo he jugado mucho de niño. Ahora no le daré dos veces, pero
espero que pongan niño. Una de ping-pong.
Ostras, duele un montón.
Sí, un montón. O sea, mejor un montón.
En la mano. Es en Villamediana, un pueblo de Logroño.
Viernes que viene.
Exactamente, a las 7:30 de la tarde.
7:30. Como un clave.
La entrada.
Mandaremos las cámaras de media, sí. Se verá en taquilla, ¿no? En taquilla se puede ver.
Sí.
8,99, hermano.
¿Cómo?
8,99.
Bueno, estaremos atentos a ese partido. Dará buena cuenta del Yago de Vega el viernes por la noche.
Claro, no veas el pádel,
no,
Kiko, y
no,
ve
no,
el
es
partido.
Eso, nada. Kikorro, que no hay caso cholo, ¿no?
No, ya lo habéis comentado vosotros. Yo creo que es como los típicos... El día que se va a despedir uno en la rueda de prensa y no quiere, pero empieza a hablar de lo que pasó años atrás y lo recuerdo y coge y de repente te emocionas cuando ni eso es un mensaje ensayado ni entrenado. Y él, pues claro, le echó un poquito la vista atrás, emocionado, pero a día de hoy no hay caso absoluto.
Claro que es verdad que le ha pasado en dos o tres entrevistas, como nos decía Pablo.
Pero
es
sensiblón, ¿eh? El cholo.
No, ya. Sí,
a la vista, hombre, es compatible tener un carácter y ser un pesado y de vez en cuando emocionarte y es sensiblón. Y no es ni la primera ni la última vez que se le puede ver emocionado, a lo mejor en una rueda de prensa.
Sí, sí. y sobre todo que en el club no hay duda y que la afición... Es que, o sea, qué difícil es esto, ¿eh? Que un entrenador 13 años después... Mira, Guardiola va a hacer 11, ¿no? Si cumple las dos que ha firmado, hará 11 temporadas. Esta es la novena.
Bueno, esto del fútbol, Manu, coge dos meses malísimo a lo mejor.
Hombre, claro. No.
La pelota está claro que está en el tejado del Cholo, que sí. No va a hipotecar al club, que se sienta con Miguel Ángel Gil. Ahora hay ¿no? Una persona como Carlos Bucero que no estaba anteriormente, sí. Pero creo que en tema Cholo Simeone es una cuestión de sentarse con Miguel Ángel, darse la mano y un abrazo. Y da igual que esté firmado hasta el 2025 que hasta el 2030.
Correcto.
Que se sienta y ya está.
Yo creo que solo hay una cosa que puede echar al Cholo, que son los resultados. Al Cholo y a cualquier entrenador, claro. Si mañana pierdes 5 partidos,
antes del
6,
Mundial,
7,
yo
claro.
Creo, pero te acuerdas que lo hablamos aquí, que antes del Mundial de Qatar, mes y medio, dos, antes, yo creo que ha sido de los 13 años del Cholo, peor con diferencia. Y cuando estuvo más en el alambre.
Los resultados no perdonan a nadie, pero sí, pero vamos, cumpliendo los deberes como está haciendo como viene haciendo últimamente, pues
con el equipo y la plantilla.
Exactamente. Que mañana hay que ganar al Slavia de Praga, aquí corro.
Sí, hacer buenos resultados del día del PSG y habrá momento mañana en el que tengamos que ver a otro Atlético Madrid proponiendo algo más de lo que hemos visto en otros partidos.
Y que no se emocione más en entrevista, para que la gente no claro, ya, la siguiente entrevista
humano.
Ya que no se emocione más, por favor.
Le hace humano, ¿eh?
Sí,
hay gente
claro que sí.
Que solo quiere al Atlético, hay gente que no, pues, coño, pues, que crea que no quiere al Atlético de Madrid o siente el Atlético de Madrid.
Sí, sí.
Pues tendrá otra bufanda puesta.
Total. Le hace humano, dice Raúl, ¿no?
Claro, yo creo que sí, ¿no? Que es que no pasa nada. A veces afloran los sentimientos, te vienen las emociones y no tienes por qué cortarte. Y eso que él lo pasó fatal y abandonó la entrevista, pero no pasa nada. Como dice la frase, los hombres también lloran, no pasa nada, ¿no? No, y te emocionas y sufres y ríes y lloras, pues es ley de vida.
Así es. Mañana 6:30, Carrusel y 7:15 ese partido. Y que no hay caso Cholo por ningún lado para que se preocupen los atléticos. Mañana juega también el Barça a las 9 de la noche. Hoy ha hablado Íñigo Martínez y también ha hablado Hansi Flick en la previa de ese partido, después de otro tropiezo en la Liga, después de ir ganando 0-2 en Balaídos. El partido acabó con empate a 2. Tercer tropiezo en Liga en el tercer partido en el que no estaba Lamine Yamal. Seguro que será casualidad, pero son tres partidos sin Lamine. Contra Osasuna perdieron, contra la Real perdieron, en ninguno de los dos estuvo Lamine, y el sábado en Balaídos. Pero con la cabeza puesta ya en lo del partido ante el Brest de mañana. Adrián Alves, muy buenas.
Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Sí, y mañana sin Lamine Yamal también,
joder,
porque va a ser baja, se le espera para el sábado, pero mañana no podrá estar con el equipo porque se está recuperando de esa lesión en el tobillo derecho. Tampoco va a jugar Alejandro Valde, que hoy ha entrenado pero arrastra molestias, y veremos si Flick en el lateral izquierdo apuesta por Gerard Martín o elige a Héctor Ford, que estuvo bastante bien en la segunda parte en Balaídos. Y el que ha estado muy bien hoy en rueda de prensa es Íñigo Martínez, primero advirtiendo del peligro del Brest, que es este equipo que no ha perdido todavía en la Champions, ha sumado 10 de 12 puntos, es cuarto en la clasificación, y decía Íñigo también que al vestuario le ha costado pasar página del empate ante el Celta, que dolió lo que pasó en Balaídos, y que tienen que mejorar sobre todo en la presión, porque dice él que si no ahogan al rival, esta línea tan adelantada de la defensa que había funcionado tan bien, deja de ser infalible. Dice que si no son capaces de presionar bien, hay que tirar la línea un poco para atrás, porque si no el rival les pilla al contragolpe, y en los dos últimos partidos, escúchale, no han presionado bien y han arriesgado demasiado con esta línea defensiva tan adelantada.
No siempre la línea de altura de la línea defensiva debe estar en el medio campo, ni mucho menos. Está cuando realmente el rival está bien presionado arriba. Si no está, es un suicidio. Y se está viendo en los últimos partidos que hemos tirado incluso un poco demasiado, ¿no? Y sobre todo hay que tirarla cuando el rival está apretado.
Ojito, ¿eh? Martínez,
sí.
A la reflexión,
autocrítico,
¿eh? Sí, también, sí. Y es una reflexión interesante sobre, bueno, pues cómo el Barça juega con esta línea adelantada, que no le está saliendo tan bien, decía él, en los últimos partidos, sí. Porque la presión del equipo tampoco es
claro,
la misma.
No sé dónde he leído hoy, me parece que eran los compañeros del diario AS, creo que ha sido en el AS, que de los más o menos casi 9 fuera de juego por partido, 10 que provocaban a los equipos rivales. En los últimos 3 partidos creo que ha sido 2.5 por partido. Como que los rivales ya le están un poco cogiendo la medida a esa táctica de fuera de juego del Barça, ¿no? Lo dice Íñigo Martínez, que está bien colocado ahí. Y fíjate lo que ha dicho Rafa, a veces es demasiado arriesgado, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo creo que los equipos obviamente le tienen bien estudiado. La reflexión de Íñigo es la que haríamos cualquiera si jugáramos en esa posición de tanto riesgo, ¿no? Evidentemente, si el equipo no aprieta bien arriba, tú estás en pañales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y yo sí creo que los equipos trabajan sobre eso, y sobre todo los jugadores de segunda, digamos, de segunda línea, que son los que más pueden aparecer al espacio sin que estén detectados por esa línea de 4 a 3, la que le está haciendo daño en muchas ocasiones al Barça. Y evidentemente, hombre, que no esté Lamin, algo de sí. repercusión creo que tiene, porque los equipos contrarios se aculan mucho. Pero, hombre, un equipo que ha ganado todos los partidos no puede ser que ahora todo salga mal solo por Lamin, ¿no?
Claro.
Yo creo que es un poco el concepto de lo que decía Íñigo, que lo ha explicado perfectamente.
Mira, estoy leyendo el dato, era de los compañeros de AS. El Barça pasa de dejar a los rivales en 7 fueras de juego de media por partido a 2,5 fueras de juego en los dos últimos partidos, Álvaro. No sé si es casualidad que le han pillado el truco o que están más atentos, claro.
Obviamente los entrenadores que hay en el fútbol profesional, que son buenísimos, ante algo tan concreto y que se asume un riesgo real, aquí lo hemos dicho, yo lo he dicho desde el principio de temporada, yo siempre he dicho, para mí asume demasiado riesgo, y me voy a explicar, y estoy totalmente de acuerdo con Íñigo Martínez. Cuando tú defiendes hacia adelante en campo del rival, estás presionando arriba, pues es entendible que la línea defensiva esté adelantada y que se sujete, ¿no? Que más que esté adelantada, para mí el matiz del Barça, en diferencia de otros equipos que van a defender hacia adelante, es que la línea se sujeta siempre. Digamos que no acompaña nunca los desmarques, prácticamente nunca, no intenta cortar trayectorias, sino que se fía mucho realmente de que el rival se precipite, de que el pasador pues esté apretado y no haga un buen pase, etcétera, etcétera, ¿no? A mí lo que sí me había sorprendido es que en el Barça, cuando tiene momentos de bloque medio, se sigue sujetando igual, y a mí eso siempre me ha parecido asumir demasiado riesgo. Y para mi modo de entender el fútbol a nivel defensivo, innecesario, porque creo que es jugártela demasiado al cara o cruz. Yeah. Al cara o cruz. Y hemos visto un montón de partidos durante el primer tramo de la temporada donde el rival se ha presentado 5 veces delante del portero, de las cuales 3 o 4 han sido fuera de juego por milímetros. Y cuando es por milímetros, no tiene que ver con un buen trabajo de la línea, que también lo había, que el Barça tiene un gran trabajo de línea defensiva. Que nadie diga que no estoy diciendo lo mismo. Pero que tiene que ver más con el azar.
Claro.
Cuando un fuera de juego por milímetros. Sí. Y es que se asume demasiado riesgo. Y obviamente,
bueno, en el clásico contra el Madrid fueron 12 fueras de juego, 12 del Real Madrid, y algunos eran por la uña del dedo gordo.
Sí, sí. Algunos tuvo responsabilidad el propio Mbappé, porque fueron fuera de juego que un jugador de ese nivel no debe caer, otros el pasador que va tarde, y otro pues yo qué sé, milésimas, el azar.
Sí, sí, sí.
Obviamente, a medida que pasan los partidos, los entrenadores se preparan para contrarrestar esto, y ya el Español le había preparado muy bien el partido. El Español le hizo 3 goles, creo, 2, o sea, aparte de los que le hizo, anulados por milímetros, se presentó otras 2 o 3 veces delante del portero.
La Real también le hizo un partido bonito.
O sea, Osasuna, y el otro día el Celta lo tenía muy bien estudiado con los jugadores que rompían en segunda línea. Para mí, riesgo demasiado, o sea, fíjate lo que te digo.
Sí.
Y lo decía cuando el Barça estaba arrasando. O sea, no me estoy absolutamente...
Y hoy lo reconoce.
Yo llevo toda la temporada diciendo, porque es mi modo un poco de ver el fútbol, que también entiendo que es el modo que Flick tiene de entender su juego, ¿no? Porque al Bayern ya le pasaba que se le presentaba muchas veces delante del portero. Pero obviamente toda la razón de Íñigo Martínez.
Sí.
Cuanto peor sea tu circulación de juego, estás peor preparado para la presión tras pérdida. Sí. Creo que también el Barça estos últimos partidos ha tenido peor circulación de balón, más pérdidas, te cogen más desprotegido, más vulnerable. Y luego obviamente que cuando el rival cuando ese nivel de presión salvaje que ha tenido el Barça en esos primeros meses de competición, en cuanto lo bajas un pelo, los pasadores tienen más tiempo y son más precisos, entonces te pueden encontrar más las costuras.
A un delantero centro, Kiko, no es fácil tampoco enfrentarse a una defensa que te la tiran casi en el
medio
campo.
Sería un chollo a la hora de venir a recibir, meter culo y dejarme un hueco a la hora de girar y meter un pase interior. Lo que no puede ser es por decreto. hacerlo sí o sí. Nosotros trabajábamos mucho con Arrigosaki, el famoso acordeón, que era en cuanto estaba el rival incomodado y estaba de espalda, la línea defensiva presionaba. Pero en el momento que alguien rompía con un control y rompía la línea de presión, no veía cómo Chamot y compañía reculaban poco a poco y no te daban esa posibilidad. No te seguían haciendo esa línea que facilitase un pase interior. Y esa es una toma de decisiones que en muchos casos tienes que tomar la línea de defensiva, que confía ciegamente, mano, se queda a 5 metros del centro del campo y cualquier pase interior de la gente de segunda línea te puede complicar. En cuanto bajes, aunque sea nada, un poco, sí, una marcha menos la presión, ya te están complicando la vida y no por decreto tienes que hacerlo. Hay momentos en el que tienes que meterle marcha atrás y recular aunque sea 10-15 metros. Es que te queda muchas veces ahí fijo y te rompe.
Dicho esto, no empató frente al Celta por la línea. Fue por una caraja. O sea, yo creo que más allá de que estamos todos de acuerdo, que arriesga mucho, que le han hecho ocasiones y demás, pero se acaban los partidos adelante. Y el otro día es que para mí es una falta de concentración total.
O sea, no, y que el Celta jugó muy bien, ¿eh?
Pues yo veo que alguna vez ante el FC Barcelona, más que por mérito del Barça, Raúl, es por desmérito del rival, en el que se precipita en momentos determinados. Y que si no la cagasen o metiesen la pata o se confundiesen, le crearían más problemas al FC Barcelona. Que el cual es el equipo que mejor está jugando en Europa, que todo es perfecto, maravilloso. Pero.
Sí, pero hoy ha dado ese toquecito Íñigo Martínez que hay que escucharlo, ¿eh? Lo ha dicho.
Decía Alvarito,
con muchos riesgos. Al final Íñigo ha venido a decir que lo que estamos diciendo, que es demasiado riesgo.
Sí, sí. Total, no, no, sí, así lo ha dicho. Sí,
es que es verdad.
Es una cuestión de presión alta y no de adelantar tanto la línea. O sea, que si el equipo no presiona bien arriba, tal, bueno, algo demasiado arriesgado en ocasiones.
El partido contra el Condor 0. Es que, sí, sí. Es que si hubiera ganado, no estaríamos hablando ahora de eso.
Ya sí, lo mismo.
Bueno, pero lo hemos dicho,
español,
y Álvaro lo ha dicho.
Sí, hemos hablado.
Y el Celta le trabajó muy bien el partido. Sabemos que los caminos hacia el resultado tienen más que ver con el acierto que con otra cosa, pero yo creo que los partidos se los están trabajando bien los rivales y los rivales están teniendo situaciones aprovechándose del riesgo que acomete el Barça.
Ojo mañana este Brest, que como decía Adrián, lleva en los 4 partidos 3 victorias y un empate, todavía no conoce la derrota. El Barça lleva 3 victorias y una derrota. Y para terminar, Adrián, también le han preguntado a Íñigo por su renovación, ¿no?
Sí, porque es que tiene contrato hasta final de temporada y renovará por un año más de forma automática si juega el 60% de los partidos. Él querría seguir más allá y firmar otra ampliación y mejora de contrato con el Barça, pero ha dicho que de momento no se lo plantea, que piensa en el presente y en disfrutar ahora de la que es la mejor temporada en la que se está sintiendo mejor de toda su carrera. Esto ha dicho Íñigo Martínez sobre su renovación.
El contrato, la verdad que no, ni me lo planteo realmente, porque es una de las cosas que a uno pues le puede despistarse y no centrarse en lo que debe de, en lo que debe de hacer. Entonces me centro en lo mío, en el día a día, y a partir de ahí, pues bueno, si llega bien y si no, diré que he estado 2 años en el Barça.
Pues bueno, esto decía Íñigo Martínez, que ha estado realmente bien en la rueda de prensa. Ha hecho una rueda de prensa impecable, de capitán prácticamente, con un discurso muy claro y tocando temas muy interesantes.
Estaba divirtiendo ahora, ¿no? Con 33, ¿no ha dicho? Dice,
sí, 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 sí. Es del 91. El 91 es Iñi.
33, y había, ¿no? Creo que he leído en algún lado y sé cuando, sí, sí, mejor,
cuando mejor se lo está pasando. Sí, 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 totalmente. Pero no le preocupa demasiado el contrato, dice Rafa.
Está disfrutando porque está bien.
Sí, hombre, claro.
Íñigo el año pasado tuvo más problemas, la última temporada del Atleti también algún problema muscular, pero es un jugador con una personalidad. Yo lo he dicho muchas veces, para mí es el hasta entre los 3 mejores centrales de España durante varias temporadas. Es verdad que luego con la selección tampoco ha tenido mucha continuidad, por lo que sea, pero yo creo que estando bien, es un jugador muy dominante en todo, en sí, juego aéreo, en sacar el balón, en ir al cruce, en mandar. Es un jugador muy, muy completo y luego él es un echa para adelante. Es un tío que es muy bravo, muy bravo. Y yo sí le veo, yo le conozco y sé que está disfrutando a pesar de estar todo el día con el agua al cuello. Porque claro, jugar en este Barça
es estar todo el límite del riesgo.
Pero bueno, está haciendo.
Son muchos ya jugadores, Manu, que te dicen en esta nueva época, entre comillas, con 32, 33, 34. Y dice, ay, si lo hubiese sabido antes, ahora cuando más estoy disfrutando.
Sí, totalmente.
Se van cuidando, están mejor físicamente. Y
que hoy en día,
en nuestra época era inviable.
Antes a los 33 estaban jubilando a todos los futbolistas.
Con 33. ayer en este, vamos, Rafa, disfrutando.
Yo estaba jubilado, estaba yo,
sí, totalmente.
Yo con 33 para 34.
Sí, sí. Y Kiko con.
Yo con 29.
29 para 30, exactamente. Pues nada, mañana atentos a ese Barça-Briz a las 9 de la noche que nos contarán Flaky, Adrià y todo el equipo de Deportes de la SER.
Déjame, Manu, apuntar solo una cosa muy rápida, que es que mañana se espera una buena entrada en Montjuïc, aunque es verdad que el ambiente probablemente va a ser diferente porque no estarán los integrantes de la grada de animación. Tienen un conflicto abierto con el club. El Barça les obliga a pagar las multas que han llegado al club por mal comportamiento de algún sector de esta grada. Mm. Tiene un valor de 21.000 euros. Los grupos de animación no quieren pagar estas multas y el Barça les dejó claro que si no pagaban antes del partido de mañana no podrían acceder al estadio. Así que mañana, si no cambia nada, no habrá nadie en la grada de animación de Montjuïc. Esto se va a notar en el ambiente y además habrá 2.600 aficionados del Brest en las gradas del estadio.
Que se tomen el día libre y no pasa nada. Y si faltan el siguiente, si quieren tomar otro día libre también, se los damos. No hay problema. Hasta mañana, Adrián. Un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Chao. Adiós. Las 12 y 28. Mañana Atlético de Madrid y Barça para el miércoles. El Madrid sin Vinicius. Enseguida hablamos de esa lesión que ya hemos contado durante todo el día y que nos confirmaba Javier Raep.
For over 100 years, Schneider Electric has provided the equipment and expertise to pros to keep the lights on. But in the 21st century, your home demands a symphony of energy. Digital devices, battery backup, EV charging, and you've got the power with help from Schneider Home. Let's talk about automated energy control. Why do your appliances need a connected system? It's an investment in real money savings because your energy use is streamlined using off-peak draw or battery backup to optimize your use and savings, which is better for the planet and puts money back in your pocket. A double savings from your friends at Schneider Home. So let's start with the basics. At SchneiderHome.com, it's easy to see what tech you may need and be connected with a certified local installer to make sure your power always stays ahead of your needs. And it's flexible. No solar, smaller system. Yeah, we got you. Design your system at SchneiderHome.com today and enjoy the symphony. Schneider Home. You've got the power.
El Larguero con Manu Carreño.
Y con Kiko, con Álvaro, con Rafa y con Raúl en el Sanedrín de los lunes de los futbolistas del Larguero, hablando también de la ausencia de Vinicius, para no para un partido, sino para unos cuantos, Álvaro. Vamos a ver, bueno, vamos a ver. Esto sí le soluciona en parte la papeleta a Ancelotti a la hora de decidir quién juega a la izquierda, pero claro, no dejas de perder al futbolista posiblemente más en forma del equipo.
Sí, no, hombre, no trae nada bueno, no trae nada bueno. Estaría por ver, ¿no? Estábamos todos un poco ávidos de comprobar quién iba a jugar el miércoles o quién iba a pasar más tiempo en esa banda izquierda. Ahora, obviamente, ya no hay ninguna duda. Y veremos si le ayuda a Mbappé a realmente a coger ya este puntito final de confianza que todavía le falta, ¿no? Todavía le falta. Le vemos pues con destellos, cada vez mejor. El otro día hace una buena primera media hora de partido, seguramente. Pero bueno, no termina de estar a la altura de lo que nos ha ofrecido en otros momentos, ¿no? Y al final yo pienso que lo Ancelotti lo debe conseguir. Y quizá uno de los motivos de, aun estando Vinicius en el campo el otro día, haberle puesto de inicio en la izquierda y pasar la mayor parte del partido ahí, sea precisamente por esto, porque quiere que se enganche al juego, que coja confianza, que participe más en las acciones. Ahora lo va a conseguir, porque obviamente cuando partes de banda, pues es mucho más sencillo recibir balones que cuando juegas en el entre líneas o en la punta del ataque. La duda es quién va a ser el acompañante de Mbappé. Lo más lógico es tirar de un Endrick, que es el delantero, pero ya hemos visto el año pasado que no le importa poner a Bellingham de acompañante del delantero.
No lo descarto.
Y meter otro centrocampista. Entonces, bueno, veremos el miércoles.
Vamos a ver. Oye, decías el otro día que los pases no se los dan bien los compañeros, algo así te oí, ¿no? El otro día, como que...
Bueno, porque a mí me dio que
está cayendo en fuera de juego un montón, por cierto, Mbappé. Claro, no pues solo eso. El día del Clásico, es que cae un montón de veces en fuera de juego.
El otro día me dio por pensar, decir, yo nunca he tenido la percepción de que este jugador no se mueva bien, no tenga buen timing, no tenga buena comprensión de o sea, que nunca tenía la sensación de que ha caído mucho en fuera de juego y efectivamente pues así era. Lo de este año está superando todas sus temporadas anteriores y tiene más que ver pues con que le miran tarde o se la pasan tarde.
En cuanto meta goles, que los meterá, ya verás cómo va afinando. Yo lo que sí creo que el otro día lo que pudimos ver es que se maneja mucho mejor por dentro Mbappé que Vinicius. Yo creo que en eso no tengo ninguna duda. Me sorprendió gratamente las declaraciones que hizo después Mbappé, diciendo que él
lleva toda la vida jugando en las tres posiciones. Yo siempre lo había visto como destacar más en la izquierda, pero oye, si lo dice, me parece que también está bien, ¿no? Porque yo creo que él sabe que al final va a jugar mucho más por dentro que Vinicius. Y es verdad que creo que se mueve mejor por dentro que Vinicius. Es verdad que no tiene o no está teniendo esa finura de cara al gol, pero yo sí creo que él entiende mejor el juego por dentro que Vinicius.
Por cierto, Vinicius, a quien piropeó Florentino Pérez en la asamblea el domingo por la mañana, donde se habló de Vinicius y se habló del Balón de Oro también, y se acusó a la UEFA y a la organización de France Football por no haber votado a Vinicius y a algunos periodistas, entre ellos el de Namibia, con el que han hablado los compañeros del programa. Miguel Rodríguez, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
¿Has hablado con el periodista de Namibia?
Sí, es el compañero periodista que vota para el Balón de Oro, se llama Sjefeni Nicodemus, es el periodista que lleva muchos años ya votando en representación de su país, y cuenta lo siguiente al Larguero después de esas palabras de Florentino Pérez, que dijo que sin Namibia, sin Uganda, sin Albania y sin Finlandia, Vinicius era el Balón de Oro. Cataloga esas palabras de Florentino Pérez como alguien que habla desde la frustración.
Essentially, I suspect it's just words from someone who's frustrated, Mr. Perez, that is. If he feels that people from my country and the other mentioned countries do not carry a significant vote.
Básicamente sospecho que son solo palabras de alguien que está frustrado, el señor Pérez, es decir, si siente que la gente de mi país y de los demás países mencionados no tienen un voto significativo porque somos personas inferiores. Solo me gustaría saber si yo fuera de una de las principales naciones futbolísticas y no estuviera de acuerdo con su opinión, ¿cuál sería su argumento? El compañero Sjefeni, que normalmente vota, que votó a Jude Bellingham en primer lugar y que se dejó fuera del top ten a Vinicius, votó a Rodri en segundo lugar.
Que los periodistas de, en este caso, el periodista de Namibia y el de Albania y el de Uganda, ¿verdad?, que votan cuando gana el Balón de Oro el Madrid y cuando no lo gana. O sea, Rafa, los votos son igual de válidos cuando lo gana Modric o cuando lo gana, pues es el equipo que más balones de oro ha ganado, ¿no?, en la historia.
Yo sinceramente creo que hay que dejarlo atrás ya. Ya está, ya el Balón de Oro de Rodri, y ahora lo que tendrá que intentar todo el mundo es echarle una mano, como han hecho hasta ahora, para que Vini pueda ser en algún momento Balón de Oro. Yo creo que el presidente tenía que mencionarlo en la asamblea, pero a mí me parece que ya dar más vueltas que sobre eso no beneficia a nadie.
Total. Si es que el Balón de Oro es lo que es, además. Sí.
Aparte, o sea, es eso. Que... Álvaro, tienes razón.
Es que vota gente que al final tiene sus filias y sus fobias. Claro,
poco objetivo.
Cada uno con su baremo, su argumento para votar. Oye, pues este que no me gusta con los gestos que hace, pues no le voto. O este que tal. O sea, porque hay algunas votaciones por ahí que son increíbles. Que se vota a jugadores, que es que dice, pues este jugador no estaría ni entre
ellos. Bueno, entre ellos, sinceramente, en mi opinión, y le respeto muchísimo y no tengo el placer de conocerlo, pero entre ellos el periodista de Namibia, que no lo mete ni entre los 10 primeros.
Bueno, claro, eso. Yo tampoco.
Que una cosa no quita la otra.
Sangre.
Exactamente, que me parece.
Que no lo metas el primero, claro. El segundo, el tercero, exacto. Bueno, ya, pero que no le metas cuarto, quinto, sexto, ya. O sea,
correcto, ahora, de ahí.
Hay una cosa que se llama respeto.
Exactamente. Que te puede sorprender que no haya votado Vinicius. Hombre, a mí me llama.
Y aquí se está faltando el respeto a mucha gente. Porque, vale, conocimientos es una cosa y puedes estar de acuerdo o no. Y otra cosa es respeto. Y como bien dice Álvaro, es simplemente un Balón de Oro que estamos hablando del Real Madrid. Que lo importante es que gane Copas de Europa, Ligas, y no que se defienda a capa y espada a un jugador porque no ha sido Balón de Oro y te metas con todo Quisque. Y me da pena que Florentino sea español y no defienda a un español. Eso a mí me da pena. Me da pena porque hemos aquí alabado el único Balón de Oro que hemos tenido, que es don Luis Suárez, y decíamos cuántos años sin tener un Balón de Oro. Y ahora tenemos un Balón de Oro y los españoles ponemos pegas.
Kiko, no te muerdas la lengua.
¿Qué?
No te muerdas la lengua.
Si es que no, y con las votaciones no escuché yo ninguna queja cuando lo ganó en su día Modric.
Claro, y votaban los mismos.
Griezmann con 33 goles, campeón del mundo, de la conferencia, de todo que había ganado. Y no escuché el tema. A mí lo que me sorprende de todo esto es cómo se ha plegado a todo el mundo, un club como el Real Madrid, a Vinicius. Pues yo quiero pensar que si le hubiesen dado el Balón de Oro a Vinicius, no le dan el mejor club del mundo al Real Madrid, ni no le dan el mejor entrenador a Ancelotti, pues a lo mejor hubiese seguido todo.
Yeah.
Y sin embargo, fíjate, no va Vinicius y aquí todo el mundo plegado a un jugador. Cuando un club para mí, y sobre todo lo que es el Real Madrid en el mundo y en la historia, tiene que estar muy por encima de cualquier jugador, llame como te llames.
Totalmente. Un saludo al periodista de Namibia y a todos los que votan cada año, que cada uno vote al que le dé la gana y ya está. Y si no te gusta el Balón de Oro, pues hombre, no te puede gustar ni cuando lo ganas ni cuando lo pierdes, evidentemente. En este caso no lo ganó Vinicius, que ahora va a ser noticia porque va a estar esas tres semanas de baja. Oye, y esto de ver el partido con las gafas estas mágicas, Miguel, esto puede ser un pelotazo.
Claro,
tremendo,
es algo que propuso Florentino Pérez también en esa asamblea. No sé cómo ves a Kiko, a Álvaro, a Rafa y a Raúl comentando los partidos en carrusel, por ejemplo, pero con unas gafas que ellos pensarán que están dentro del estadio. Pues está Javier Alonso, que es un experto en realidad virtual, que dirige la comercialización de este tipo de gafas, que ya te está escuchando en El Larguero, para explicar a los oyentes un no poco en qué, co- que en qué bien, consiste, que en qué consiste estas gafas que propone, ¿no?, Florentino Pérez.
Sí, sí. Claro, tú imagínate, Kiko, que tienes tu abono en el Metropolitano, pero claro, los abonos son los que sean. Pero a lo mejor le puedes vender a otro verlo desde la misma localidad en la que estás en tribuna baja, detrás de los banquillos de los equipos. Como si estuvieras en el estadio con esas gafas que te pones.
Maravilloso. Maravilloso. No me quites la red de 6 de casa. Yo estoy encantado.
Claro, pero... entonces no es virtual, es realidad.
Es realidad virtual.
No es virtual, sí. es realidad.
O sea, ¿hay un bar por ahí, en Australia o en
España? A mí sería fenómeno para comentar los partidos.
Sí, hay un bar donde te ponen, donde vas a tomarte una cerveza.
Eso es, parece.
Pero es una especie de pantalla, ¿no? Que es una especie de... como los cines.
Gafas, ¿no? Con la del mono
360, ¿no?
Correcto, eso es una pantalla 360 que te hace una visión como si estuvieses en el estadio, pero sin gafas ni nada, es una pantalla que te envuelve dentro del local. Esto son unas gafas que estés donde estés, tú te pones las gafas y es como si estuvieses en la localidad del estadio donde tú pagas tu abono. Será algo más barato, imagino.
No me puede.
Pero el que esté detrás del corte.
Eso ya sería un desafío total.
Por eso es un estadio
claro,
infinito.
Puedes insultar todo lo que quieras. Además, tienes ventajas.
Pues mira, te digo una cosa: esa es buena idea. Para el que quiera insultar, que insulte en casa.
Como terapia está guay, ¿eh? Como terapia.
A ver qué nos cuenta Javier Alonso, que está por ahí. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Ya ves que esto tiene éxito, por ejemplo, entre nuestros comentaristas, ¿eh?
Totalmente, totalmente. A ver, la idea es muy tentadora, el poder llegar y poder vender todas las localidades que puedas, pues efectivamente tiene mucho aliciente.
Claro, imagínate, eso digo, o sea, por eso decía ayer Florentino Pérez, esto sería como un estadio infinito, porque tú puedes vender el abono físicamente en la localidad del estadio a quien lo tenga comprado, pero esa misma localidad tú puedes decir con esas gafas, ¿qué abono quieres comprar? Tú elegirías, por ejemplo, ¿no, Javier?, la localidad... Te haría un precio el club y tu experiencia.
Eso,
una vez poniéndote las gafas, la experiencia.
Que eligieras la localidad y pudieras ir saltando, tendrías que tener una cámara en cada una de las localidades para poder realizarlo. Al final eso sería más complicado, pero sí que puedes hacer,
sí.
Uno de los gaps que puedes encontrar es el visualizar este tipo de... esa retransmisión, visualizarla con una persona al lado, que si no, no podrías verlo, si fuera totalmente virtual, como se estaba escuchando,
sí.
Esto puede convertirse realmente en realidad mixta. Es decir, que tú puedes estar viendo el entorno y además viendo esa retransmisión.
Ya.
Y que incluso puedas ampliar con una serie de pantallas, con todas las estadísticas, y saltar
madre
a determinadas
mía.
Posiciones del campo, a determinados puntos de vista, o incluso... llegar y, como decíais, ser inmersivo y estar dentro de, pues, en el banquillo donde está Ancelotti, ¿no?
O sea, que él no me entera bien, pero que el partido no se podría ver y como si lo ves en el estadio.
Sí, lo puedes ver, pero lo que no puedes verlo es desde todas y cada una de las localidades donde está en el estadio.
O
lo
sea, que realmente no, una puede, posición, no puedes vender. Pues, o sea, se elegiría una posición desde donde poner la cámara, esa cámara, que es la que tú vendes la experiencia, ¿no?
Una o varias, porque tú podrías elegir como la Fórmula 1 desde cuál es la cámara que podrías llegar y estar visualizando.
Y solo
más cara una que otra, ¿eh?
Claro, eso es. Más cara una que otra, dice Kiko.
Hombre, eso ya depende de la modalidad de pricing que elija Florentino para realizar. Podrías llegar y tener cámaras más privilegiadas que otras.
Claro.
Pero lo suyo sería que generaras, parecido a lo que estabais diciendo de la proyección con las gradas, pues que dijeras que pudieras estar, yo que sé, en el palco presidencial y que la parte esa estuviera, digamos, dibujada,
sí.
Y luego efectivamente estás viendo el campo, que es la parte
claro.
que se retrata.
Claro. Yo pensaba, bueno, claro, eso será decisión de cada club, de cada empresa y de cómo quieran hacerlo. Yo pensaba que más allá de querer colocarte a la altura del banquillo de Ancelotti o que estés en el palco, es simplemente que tú estés en una localidad del Bernabéu y que veas el partido con las gafas como si estuvieras en el Bernabéu.
Sí, pero al final cuando buscas ese tipo de experiencias, buscas algo más, realmente.
Sí.
O sea, porque estás reemplazando tu experiencia en el Bernabéu, pues tienes que ofrecer algunas funcionalidades adicionales. Sí. Como puede ser el que tener esas estadísticas o cambiar de una de un punto de vista a otro.
Yeah.
O incluso el llegar y poder mover ese punto de vista desde ese mismo sitio, ¿no? De hecho, hay experiencias que ya se están haciendo en la NBA o en la MLB o lo que sea, ¿no?
Joder, eso veo, al final Kiko ve a uno al lado de Ancelotti diciéndole, mete a... vamos a hacer un cambio. Le pide el cambio a...
Saca José Lu. Pero yo lanzo
calienta, José Lu,
yo doy lanzo una idea al aire, que es la experiencia completa. O sea,
sí.
Tener que ir un tiempo antes para buscar, para aparcar, tomarte algo,
tomarte unos pinchos,
chuparte la cola para salir del estadio.
Claro.
¿Sabes? Experiencia completa.
Que sea todo
lo viva desde casa.
Hombre, aquí...
Con la experiencia completa tienes algunos problemas, porque claro... Con las gafas, por ejemplo, beberte una cerveza es complicado.
Aquí, Javi, 1000 euros las gafas de Apple.
Y te una elite. Todos en Deusens.
¿Cómo
no las has sacado? De llega el acuerdo.
No,
desde el arroz.
Y en este caso, desde que vendió esos derechos de los clubes al Fondo de Inversión CVC, pues ya venía siendo habitual el enfrentamiento de Tebas Florentino a partir de esa decisión, más todavía, y con razón en este caso, entiendo, para el Madrid y para el Barça y para los clubes que no querían dar el visto bueno a esa venta de los derechos al Fondo de Inversión CVC por los próximos 50 años. Habló de eso Florentino y de la Superliga y de que el fútbol será, los partidos de la Superliga serán gratis cuando se cree y tal. Y hoy le han preguntado a Javier Tebas si el fútbol tiene que ser gratis y ha contestado así.
Consideraría que el fútbol gratis es lo mejor.
Y el pan gratis, y el tabaco gratis, y la ginebra gratis, y los chupitos gratis, todo lo mejor, claro que sí.
Todo lo mejor, el tabaco, la ginebra, los chupitos, cada uno pone el listón de lo mejor donde... Me ha parecido un poco Torrente, ¿no? Parecía un poquito así como... ¿No? Parecía un poquito así, ¿no?
Si te argumenta con la barra de un bar, con chupitos,
sí, no sé, sinceramente, pero bueno, oye, cada uno lo mejor. Sí, sí, las copas, los chupitos, el tabaco... Bueno... Álvaro Benito, nos ibas a contar algo interesante, ¿no?
Esto sucedió, creo fue ayer o antes de ayer, ¿no? La entrevista en TV3 a Gerard Piqué, que por cierto, de manera íntegra, se va a emitir dentro de unos días. Escuchamos.
Aquella nit m'agafa el míster i el capità, que era el Joan Lopetegui i el Sergio Ramos. I em diuen, Gerard, has demana perdó. Tú te has posicionado muy a favor de Cataluña.
Habla de unos acontecimientos que tuvieron lugar en octubre de hace 7 años, en 2017. El 1 de octubre es cuando se produce el referéndum ilegal y poco después se concentra la selección española donde estaba Gerard Piqué. Pues lo que explica en TV3 es que tanto Sergio Ramos, entonces capitán de la selección española, como Julen Lopetegui, entonces seleccionador, le dijeron, siempre según Gerard Piqué, Gerard, has de pedir perdón. Tú te has posicionado muy a favor de Cataluña. Y él respondió, hombre, yo creo que me he posicionado en el derecho de votar. Y además, según palabras de Gerard Piqué, Junen en un papel le había escrito lo que tenía que decir. Hoy jugaba el West Ham de Lopetegui, ha ganado 0-2 al Newcastle. Hemos podido hablar con el entorno cercano a Lopetegui, que está indignado con Piqué. Cree Julen Lopetegui que Piqué ha tergiversado y retorcido los hechos. Dice que hay testigos, que hubo una conversación de 2 horas para tratar de calmar los ánimos por una cuestión extradeportiva, dice, aludiendo al hecho de que el 1 de octubre se había producido apenas unos días antes. A la pregunta de la cadena SER de si le dio algún papel con lo que tenía que decir, la respuesta es no, simplemente que le dio ideas de cómo manejar el asunto.
Ya.
Insisto, esto es la versión del entorno más cercano a Julen Lopetegui después de las acusaciones de Gerard Piqué.
Pues nada, veremos si escuchamos al propio Julen Lopetegui hablar de este asunto que el otro día destapaba o desvelaba a Piqué y que ahora, como nos cuenta Álvaro Benito, no ha caído demasiado bien en el entorno de Julen Lopetegui.
El Larguero, con Manu Carreño. Stand up or street down, they think they
Una y tres, con Kiko, con Álvaro, con Rafa y con Raúl. Le vamos a poner el broche a este Sanedrín de futbolistas. Y nos cuenta ahí tú cómo ha ido el fin de semana. Pero solamente Bruno Alemán, que está por ahí. Hola, Bruno. Muy buenas.
Manu, muy buenas.
Ojo, que mañana hemos hablado del Barça y el Atlético. Ojo a ese Bayern de Múnich, París Saint-Germain, que el PSG de Luis Enrique está ahora mismo fuera de todo. Está en los ocho últimos. Y además también el City de Guardiola ante el Feyenoord, después de su quinta derrota seguida este fin de semana en casa, 0-4 ante el Tottenham.
Sí, algo insólito. En la rueda de prensa de hoy ha habido un momento que le preguntaban a Guardiola si cree que va a ser una mala temporada. Ha dicho, bueno, si nos fijamos en los resultados que hemos tenido esta temporada y los que habíamos tenido otras, pinta que va a ser mala. Dice, pero luego tengo la sensación que vamos a acabar haciendo una muy buena temporada. Bueno, tienen que empezar seguramente corrigiéndolo desde ya. Tienen un partido mañana contra el Feyenoord. Es bastante favorito el City a pesar de todo. Y es verdad que tienen 7 puntos. Que la situación no es dramática, es complicada, sí, pero no es dramática. El que sí que se la juega, como decías, el Bayern evidentemente, pero sobre todo el Paris Saint-Germain, que tiene tan solo 4 puntos después de la derrota contra el Atlético de Madrid en la jornada 4. Recupera algún jugador Luis Enrique, pero ahora sí que ya no puede fallar. Incluso te diría que un empate no es lo que necesita un PSG que tiene luego al Manchester City también como rival. Así que el calendario...
¿Después del Bayern va el City?
No, es 2 jornadas después. Vale. Tiene una intermedia, pero el calendario no es amable con el Paris Saint-Germain, así que se tiene que poner las pilas el equipo de Luis Enrique a la voz de ya.
No sé qué me sorprende más, si esté el Paris Saint-Germain como está en la clasificación de la Champions ahora mismo, 4 puntos, ¿no? ¿4 puntos tiene?
Sí, 4
puntos. Puntos en 4 jornadas, eso es, o que el Paris, o que el Manchester City haya sumado su quinta derrota seguida, sinceramente...
A mí más lo del City.
Lo del City, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Lo del City, sí, sí.
Es increíble. Y 0-4, que le pegó un meneo el Tottenham increíble. Mañana lo vamos a contar a Bruno Alemán en esta jornada espectacular de Champions que nos espera mañana. Hasta mañana, Bruno, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, ¿y tú? Entonces, ¿la peineta a partir de ahora cómo se va a medir?
Madre mía.
¿Cómo se medía antes?
Madre mía. ¿Cómo?
Pues la peineta es una tarjeta roja.
Antes yo no he visto a nadie sacar una roja por una peineta. ¿Os acordáis alguno de algo de eso? ¿Así?
Ni por un corte de mangas que hizo Schuster, ¿te acuerdas?
O sea, quiero decir que no sé.
Pero ahora, si el árbitro
lo del libre en directo. Si lo
libre en directo lo porque lo dice, porque lo marca el reglamento.
Ya, bueno, pero
pues
nos acabamos de enterar porque no se ha aplicado nunca en la historia.
Bien,
porque no se ha aplicado ni una sola vez en la historia. Entonces no estés aplicando el reglamento a los árbitros.
A ver, pregunto. Hoy te comemos.
A ver, 4-1.
A ver, una cosa.
Bueno, en este caso 5.
Vuestra ignorancia en el reglamento.
Es verdad, somos muy ignorantes.
Para que el árbitro haya acertado. Si vosotros no sabíais que eso es libre indirecto, no es problema ni del árbitro ni del reglamento.
Lo que no lo sabían eran los árbitros, porque no lo han aplicado nunca.
No, porque
es la primera vez que desde que veo fútbol hace 40 años, es la primera vez que veo pitar un libre indirecto por una discusión, por decirle algo a un compañero.
Para que veáis, te voy a explicar una jugada. Ya que no veis nunca muchas jugadas, hay una jugada que si tú estás calentando la banda, el balón va a salir justo y 10 centímetros antes de salir por el córner, dentro del área de meta, un jugador que está calentando la coge con el pie y la saca, 10 centímetros. ¿Qué pitaríais?
Hombre, eso es diferente.
Eso es amarilla, ¿no?
No, pero ¿qué pitaríais?
Falta de amarilla, ¿no?
¿Qué pitaríais?
Hay infracción donde la toca, ahí puede ser, ¿no?
Infracción, ¿qué pitaríais?
Y lo tuvo que pasar estado, ¿eh?
No. Vosotros sois los que no se ha pitado nunca. Pues mira, eso sería un jugador fuera, calentando.
¿Qué sería?
La toca dentro del área, 10 centímetros antes de salir. Sí. Eso
se viene arriba con la reglamentación.
Eso es penalti y roja.
Una casa,
y vais a decir, eso no se ha dado nunca. Eso se ha dado el año pasado en segunda división caso, en Alemania.
Pero en ese caso, claro, pues mira,
es un caso raro de reglamento.
Fíjate, lo entendería. Lo entendería. Si un balón pasa
aquí, lo mismo que eso no sabéis, tampoco sabíais que una conducta antidepportiva es libre indirecto.
Pero que no tiene que. No estoy diciendo eso, y tú. Que no estoy diciendo eso. Que estoy diciendo.
Estás diciendo que se haga.
Que se tendría que pitar 700 por partido. Que no se podría jugar al fútbol.
Pongo otro ejemplo.
Que no se podría jugar.
Lo digo, lo ha dicho, mira, que hoy hemos estado hablando de Simeone, el mundo del fútbol, yo ya no digo lo nuestro, el mundo del fútbol y Simeone fue el primero que dijo que el que provoca tiene que tener una sanción, y lo dijo por Courtois cuando se dirigió al público. ¿No hizo eso ayer Mata?
No lo sabemos.
Sí, sí, lo sabemos, sí, sí, lo sabemos.
Pero no sabemos lo que le dijo,
si aquí,
¿no?
En este programa...
Estamos hablando de que lo que le dijo.
Por favor, es que merece... Sanción para
es que no, yo entiendo ahí tu postura, de verdad, entiendo tu postura y entiendo hasta lo que pueda decir el reglamento. Lo entiendo perfectamente, lo entiendo, de verdad, que no es una...
Que se cambie el reglamento, lo hemos dicho mil veces.
Pero, por favor, vamos a poner las cosas en su sitio. Es que si se pita lo de ayer, a mí me parece traspasar una línea...
O sea, no decimos si tú no...
Tienes que estar
pitando... Creo entender que los futbolistas
son libres e indirectos por partido. Claro. 700.
No, a ver.
Sí,
no, explico.
El VAR debería
entrar
por gesto cada dos por tres en un partido de
jugadores. A ver, intentar abrir un poco la mente, ¿eh?
Vamos a ver. Oye, perdónanos, Perdónanos, ¿eh?
Clases de apertura de mente.
Perdónanos.
A ver, que os voy a explicar. A ver si lo explico bien, ¿vale? Hemos metido, todavía las gafas no, gracias a Dios. Hemos metido un gran hermano.
Todo llegará, sí.
Un gran hermano que es el VAR. Sí. Yo os explico, yo estuve en un Sporting de Gijón, Celta de Vigo, donde Mostovoy se marcha, sale Pachi Salinas por detrás y en el vestuario yo les veo pegarse, que le engancha la pechera porque había dejado
Pachi,
el equipo
no
con
creo,
10,
no
Pachi y Mostovoy.
Sí.
Y eso, según el reglamento, eso según el reglamento, yo tenía que haber expulsado a los dos. Pero hay una cosa que es el sentido común, la regla 18, que coges y dices, entre dos jugadores del mismo equipo, cuando están en el descanso, me voy a meter yo ahí. Anda, que se peguen. Vale,
esa es la pregunta que yo te quería hacer.
Vale,
con el tema de esa
¿me habéis
jugada,
entendido, no?
A ver, a ver dónde quiere llegar Ito.
Sentido común, yo cojo y les digo, entre ellos, pues venga, entre ellos. Vale, cuando ponemos un gran hermano que tiene que buscar... todas las cosas que son antirreglamentarias, ese gran hermano que el fútbol ha pedido...
Que no, que eso no, hombre...
Vale, pues entonces... os pongo un ejemplo. No, os voy a poner un ejemplo. No, vale.
El gran hermano tiene que estar para lo que está ahí.
Vale, no, os voy a poner otro ejemplo. Y no lo voy a poner... Os voy a poner otro ejemplo.
Sabiendo riesgo
que
corre, pero
para que aquí nadie se eche de equipos de aquí. Imaginaros un partido en la cumbre, un Serbia-Albania, con todos los problemas geopolíticos y sociopolíticos que hay en un Serbia-Albania.
Se lo traía preparado.
Va el portero y le hace un corte de mangas al público. Y crea un conflicto en el público. Crea un conflicto en el público que tiene que entrar la policía, que hay de todo. Y el VAR lo ve.
No es lo mismo. Error y que el otro le haga con el dedo. Eso me va a comparar.
No es lo mismo.
Pero decirme. Pero Kiko, decirme. ¿Qué peineta entra al VAR y qué peineta no? Si me decís que una peineta del portero de por ejemplo, de Serbia o de Albania, a la afición
pues mira,
contraria...
Iturralde, te me dejas... Pero déjame un segundo.
País.
Correcto. Como nos estás preguntando, te contesto. ¿Qué peineta? Una en la que puedas provocar a la afición, pueda provocar un altercado, pueda provocar una movida en la grada, porque es una provocación política, tal... Pero entre dos jugadores que se pican, como tú sabes, y como todos los que hemos jugado, y sobre todo los cuatro futbolistas que tenemos, ostras, si vamos a entrar... El VAR no vino para hacer Gran Hermano.
Para
con
cosas
una peineta
flagrantes.
Entre
flagrantes,
los jugadores en el campo que están flagrantes. Picados, que hay piques, se dicen ver, cosas, se hacen un gesto...
En mi opinión, ese sentido común
del que tú hablas, ese sentido común se tiene que aplicar en ese caso.
Pero sin VAR. Con VAR.
Se pasó desapercibido totalmente.
Otra cosa, una peineta dejamos, un escupitajo
que
lo dejamos.
¿Para Mallorca y La Palma si el del VAR no llama?
¿Un escupitajo lo dejamos?
No.
Un escupitajo no.
¿Por qué? Para que yo te diga, vaya
porque eso es un desprecio.
Si yo te diga, métate aquí.
Kiko, le ibas a hacer una pregunta ahí tú, ¿no?
No compares.
No, con el tema de la interpretación del reglamento, que muchas veces ha dicho que es la manera de la experiencia, de pitar, del VAR a serte un poco, entre comillas, loco, porque me parece una jugada intrascendente, insignificante, no es un corte manga, ni tocarte tus partes al público y nada, sino simplemente es como ha ocurrido muchas veces de uno que falla y un central que me está tocando todo el partido y le digo... ahora te he metido dos, jeje, y me saca el dedo, pues es que para mí eso y tú, es que no tiene que llamar el VAR, acaba el partido 2-2 y todo tan contento, está, al final se han cabreado, ha terminado cabreando todo el mundo, el de la falta, el dedo.
Estáis viendo una cosa también, ¿no? Que estamos echando la culpa al VAR cuando aquí la única culpa que tiene es Mata, que es el que empieza toda la acción. Os hago una pregunta, si Mata no provoca... contestarme. Si Mata no provoca a Murici, ¿pasa algo?
Pero si Mata llega a hacer eso y Muriqi no responde, le hubiera llamado al VAR.
No, me contestarme, que... contestarme.
No, si contesta Mata. Contesta tú. ¿Cuál? Si Mata lo hace y no le saca el dedo Muriqi, ¿qué pasa?
Pues que como es una amarilla la de Mata, no puede entrar el VAR.
Ay, vaya, vale.
Y además
vale,
el VAR, y además vale. Iturralde, el VAR no estaba...
No, el VAR solo puede entrar en Rojas.
Correcto. ¿Y por qué después de revisar el VAR saca una amarilla el árbitro?
Porque una vez de que vas, porque el VAR, el protocolo del VAR, dice que una vez de que vas a la pantalla, tienes que reanudar según veas toda la jugada. El árbitro va, porque el compañero del VAR le dice, ven que hay una roja, va y dice, bien, hay una roja, pero previa una provocación del jugador de Las
¿Y
Palmas.
¿Y por qué sabe
como
que una
provocación del jugador de Las Palmas?
Le lee los labios, se sabe lo que le dijo.
¿Eh?
No se sabe, se sabe
no,
lo que le dijo.
No sabe lo que le dijo, pero se ve que le está provocando porque le grita gracias, en la cara.
Igual le dijo qué bueno eres. Igual le dijo qué bueno eres, Muriqi.
Y lo entendió mal Muriqi.
El lenguaje corporal de Mata no es felicitándole la Navidad.
Yo no, o sea, a ver, si todos los árbitros ven que hay discusiones o frases de esta índole en cada partido. Madre. Si el tema es que es la primera vez que se pita un libre indirecto por esto.
A ver,
pero si es donde voy. Si es que yo pero que todo el rato
porque,
desde que has entrado
que
voy a esto.
Bien, os explico por qué.
Que no hace falta que sea el VAR. Que el árbitro los ve, lo escuchan en el campo.
Bien, pero que el VAR no oye. El VAR lo que hace es ver.
Sí.
¿Y tú cuántas veces has visto que hay un corte de mangas de un jugador a otro?
Que no es un
lo
corte
que
de mangas,
se ven son
es, una,
insultos.
Es una peineta, no es un corte de mangas.
Una peineta.
Claro,
es decir,
pero si yo
pero
ahí puedo estar de acuerdo.
Bien, que sí,
que ahí puedo estar de acuerdo que una peineta, si tal, roja. Si lo que no estoy de acuerdo es en lo otro.
Tú, me voy, que me está esperando Calderón
bueno,
y
tú, tranquilo, que seguimos queriendo
pero,
mucho.
Si yo también os quiero a vosotros.
Y tú, Ralde, que tú sabes que estás en nuestras cabezas siempre.
No.
Pero que en este caso no es que apliquen el reglamento, que lo han aplicado bien, sino si el sentido común tiene que hacer que a partir de ahora el VAR, de esos árbitros que tú dices que muchos no están preparados porque no son específicos para el VAR, si ahora además esos mismos van a tener que estar pendientes de las peinetas en cada partido, que Dios nos pille confesados.
Pero
que Dios nos
cosa,
asista.
Pero fijaros en una cosa. Grande.
No, una cosa es que me tengo que ir en 10 segundos. ¿Y tú?
No, mira, viene Calderón, ¿no?
Sí, viene Calderón.
Viene Calderón. Pregúntale a Calderón.
Ahora se lo pregunto.
No, pregúntale a Calderón que hace tres jornadas en la NBA un jugador, después de hacer un mate y mirar al otro jugador, cogió el árbitro y le pitó técnica. Al
abrazo.
Jugador por mirar
se han dicho cosas
una peineta a los cinco. Adiós.
Un abrazo a todos.
Un abrazo a ninguno.
Un abrazo con peineta. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.